La palabra amor es demasiado compleja, demasiado rica, tiene muchas connotaciones en su interior, pero en todos los significados late el mismo fondo. Es tendencia, inclinación hacia alguien o algo que descubro como valioso y que me lleva a buscar su cercanía y su bien. Amar es sentir afecto por algo o por alguien que nos lleva a buscarlo. Amar es alegrarse por ese alguien o por ese algo. En el amor humano es muy importante dos cosas: acertar en la elección afectiva, por una parte, y por otra, ser capaz de mantener y trabajar el amor elegido. En primer lugar, acertar en la elección afectiva. Este es uno de los grandes temas del mundo moderno. ¿Dónde estarían las principales claves para que uno acierte en la elección? ¿Cuáles son las principales claves para que uno se enamore de forma adecuada? La primera, por encima de todo, es la admiración. Yo la pondría por delante de la atracción física y de la atracción psicológica. Y la admiración significa descubrir en la persona que tiene uno delante unos valores internos de esfuerzo, de lucha, de trayectoria que llevan a ese sentimiento de admiración. Después, atracción física, belleza exterior, y atracción psicológica, belleza interior. Esta hay que penetrar dentro de ella, que es descubrir a alguien que tiene valores, que tiene armonía, que tiene un sentido de la vida, que tiene humanidad. Después viene, siguiendo este curso de ideas, varios aspectos que son muy importantes. Uno, esa persona me ayuda a crecer como ser humano. Otra, saca lo mejor de mi persona. Y también es capaz de cerrar, de ayudarme a cerrar las heridas del pasado. Se va produciendo, por tanto, un conocimiento recíproco. En las personas que se están enamorando, el tiempo vuela. No hay tiempo para nada. Muchas veces lo vemos en los chicos jóvenes que hablan con la persona con la que quieren durante 2 o 3 horas por teléfono y creen que llevan 10 minutos. El tiempo va de forma vertiginosa. Después hay una compenetración, hay diálogo, hay alegría, hay entendimiento. Uno se siente bien con esa persona. Nota a pie de página. Decía Stendhal en su libro sobre el amor que hay que evitar la cristalización en exceso, que es decir, la tendencia a idealizar a la otra persona. Uno de los grandes defectos en ese sentido es poner más cosas positivas de las que realmente tienen en esa persona en la que nos hemos fijado. Por tanto, ahí entra la importancia de la utilización de los instrumentos de la razón, que pone serenidad y ecuanimidad en los análisis. Después, seguimos avanzando en esta línea, hay diálogo, hay compenetración y uno empieza a tener esta impresión: te necesito, eres parte fundamental de mi proyecto. Mi proyecto de vida no es fuerte, no es sólido si tú no estás dentro de él. Y entonces, te necesito, te quiero, te amo, sería la consecuencia final: quiero que seas el padre o la madre de mis hijos. Este sería el recorrido. Es muy importante, insisto, en acertar en la elección. No olvidemos que las parejas que funcionan bien son muy distintas, son muy complementarias. Una persona abierta, comunicativa, echada para adelante, necesita una persona más introvertida, más reservada, más interior. Y esto lo llevamos a distintos campos. Y el segundo punto, acertar en la elección, ha sido el primero: cómo mantener el amor elegido. Y ahí quiero yo enfatizar mucho lo que en mi libro Comprende tus emociones subrayo. El amor de la pareja es una tetralogía. Tiene 4 elementos que se hospedan, residen, habitan, saltan, suben y bajan en su interior. Y son los siguientes. El amor es un sentimiento. El amor es un acto de la voluntad. El amor debe ser un acto inteligente. Y el amor debe tener un fondo espiritual. El amor es un sentimiento. Los sentimientos son estados de ánimo, positivos o negativos, que nos aproximan o nos alejan de la persona amada. Y son perfectibles y defectibles. El abandono, la dejadez en los sentimientos produce la desidia y las vidas paralelas. Y al revés, el cuidado pequeño de los detalles de la vida ordinaria en lo afectivo es inteligencia emocional. Y da lugar a un amor sólido, fuerte, compacto, consistente, pétreo, rocoso. Por lo tanto, los sentimientos hay que trabajarlos. En segundo lugar, el amor humano tiene que ser un acto de la voluntad. Es decir, es la determinación de trabajar el amor elegido poniendo las herramientas adecuadas. Y la voluntad lo que hace es corrige, pule, lima los defectos, los errores que a la otra persona le afectan de mí y viceversa. Y entonces no se trata de grandes temas. Muchas veces lo pensemos cuando hacemos terapia de pareja, los psiquiatras y los psicólogos sabemos que muchas veces son cosas menudas, pequeñas, pero que se hacen crónicas y frenan la convivencia. Por lo tanto, en los amores maduros, la voluntad está fuerte, está sólida, tiene una presencia notarial. En los amores inmaduros, la voluntad brilla por su ausencia. El tercer componente es la inteligencia, que significa saber llevar al otro. Hoy, de la mano de Goleman, hemos conocido la importancia de la inteligencia emocional, que significa la capacidad para utilizar a la vez los instrumentos de la razón y las herramientas sentimentales, all together, todas juntas. Y eso significa muchos lenguajes que salen de ahí. El lenguaje verbal, te quiero, te necesito, te amo, te admiro, perdona por lo del otro día. El lenguaje no verbal, que es un lenguaje subliminal, pero que es importantísimo coger de la mano a una persona, abrazarla, darle un beso. El lenguaje epistolar. Epístola, en una palabra latina, significa carta. El escribir una carta, decía Goleman, en las parejas que funcionan bien, el lenguaje epistolar está a la vuelta de la esquina. Una nota que se deja en la almohada, en la mesita de noche, perdona por lo del otro día, discúlpame por lo que hice, por lo que dije, por el momento malo. El lenguaje de la sorpresa positiva. Muchas de las parejas, con el paso de los años, se vuelve a la vida monótona. Y entonces, el que tiene inteligencia emocional es capaz de sorprender en cosas pequeñas. He reservado unas entradas para ir al cine o al teatro o en un restaurante que acaban de abrir y vamos con unos amigos. El lenguaje de la sexualidad. La sexualidad es el lenguaje del amor comprometido y tiene una importancia extraordinaria. Y cuidarlo es fundamental. Y al revés, el descuido sistemático de la sexualidad produce vidas que se distancian gradualmente. Y finalmente, repito, por este orden, el amor humano es un sentimiento, es un acto de la voluntad, es un acto de la inteligencia, saber llevar al otro. Y en cuarto lugar, en los amores sólidos aparece la espiritualidad, que es un sentido trascendente. Es decir, pasamos de lo inmanente a lo trascendente, de lo horizontal a lo vertical. Y tiene unas dimensiones importantes. Hoy se sabe que en las parejas que tienen una fuerte componente espiritual, casi no hay ruptura. Y ahí tenemos el mundo cristiano, el mundo musulmán, del mundo budista, es decir, cuando hay esa solidez. Tener claras las ideas es fundamental. El amor humano debe ser una tetralogía en donde residen, saltan, suben, bajan, se mueven los sentimientos, la voluntad, la inteligencia y el mundo espiritual. Bien, vamos a ver ahora qué se hace en una cierta terapia de pareja ante amores humanos que entran en momentos o en circunstancias difíciles. Nosotros hacemos una cosa, nuestro equipo del Instituto Rojas Estapé, que es bastante operativo. Primero, recibimos siempre en la siguiente pareja a las personas por separado. Y le preguntamos a cada una lo siguiente. Primero, principales áreas de conflicto entre nosotros, clasificadas de más a menos importantes. Esto clarifica mucho las cosas. No es lo mismo que haya un problema de diálogo, de comunicación, que haya errores del pasado, que haya habido alguna infidelidad o que haya habido problemas con la familia política o problemas con los hijos. Se trata de clasificar esto. En segundo lugar, la persona que está haciendo el esquema, que se hace por escrito para que sea más lento y no haya una premiosidad, ¿qué es lo que yo le quitaría a mi forma de ser y qué le añadiría para mejorar la relación con mi marido o con mi mujer? Quitar y añadir. El lenguaje muy concreto, no se trata de cosas difusas, de yo quisiera ser mejor persona, eso no es nada, sino se trata de cosas que sean medibles en el contexto del comportamiento. Y la tercera, en relación con mi pareja, ¿qué le quitaría yo a ella o a él y qué le añadiría para mejorar nuestra conducta? Y luego cuarto, observaciones complementarias. Cuando tenemos esta información, ya nos adentramos en otro tema distinto, que es lo que se llama la terapia de pareja operativa, que son objetivos psicológicos. Los objetivos psicológicos deben tener dos notas. Deben ser el objetivo propiamente dicho y el instrumento. Es decir, qué y cómo. Por ejemplo, aprender a cerrar las heridas del pasado sería un objetivo en parejas que han tenido momentos muy duros. Entonces, el perdón tiene dos características: es reconocer que uno ha fallado en algo y pedir perdón de forma práctica, con palabras concretas, y al mismo tiempo que la otra persona sea capaz de olvidar las afrentas recibidas. Después entramos en una serie de objetivos que son muy específicos y me voy a referir a ellos. Pero antes que nada, a las parejas hay que explicarles dos cosas. Primero, que existen las leyes del amor. Y hay dos leyes del amor que son fundamentales. Uno ama como ha sido amado. El amor es como un boomerang. Donde hay amor, tú recibes amor y eres capaz de transmitirlo. Y en segundo lugar, para estar bien con alguien, hace falta estar primero bien con uno mismo. He visto muchas crisis de pareja que no eran tales, sino que eran crisis personales que afectaban a la pareja. Y esto significa una cierta madurez sentimental para saber gestionar los avatares de la vida en pareja. Una persona que no está equilibrada, que no está bien estructurada, no hablo de perfeccionismo, sino que tiene un cierto equilibrio psicológico, es capaz de convivir con otra persona. ¿Cuáles serían las principales pautas de conducta para una pareja en crisis? Voy a decir unas cuantas. Aprender a no convertir un problema en un drama. Y a esto se llama visión larga de la jugada. Muchas veces lo vemos en parejas jóvenes o con poca experiencia, que dificultades en la convivencia diaria se convierten en un obstáculo extraordinario y hay que enseñarles a gestionar esto. En segundo lugar, no sacar la lista de reproches del pasado. Esa colección de cosas negativas debe estar muy controlada. ¿Por qué? Porque produce una erosión enorme. No olvidemos que en Occidente la mujer tiene muy buena memoria y muchas veces recuerda cosas pequeñas o menudas de una incidencia negativa o de un momento de tensión. Otro punto importante es evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco. Y al revés, en las parejas que funcionan mal, la discusión está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué es mala la discusión? Es mala porque se produce una especie de guerra dialéctica en el que ambas personas quieren ganar esa pequeña batalla. Y entonces se dicen cosas fuertes y en un momento determinado, casi de forma inconsciente, salta la sorpresa de una cosa dura, terrible, negativa, envenenada. Y muchas veces cuesta olvidarlo. Por lo tanto, discutir lo mínimo y buscar un diálogo operativo. Por otra parte, otra observación, otra pauta de conducta: tener el don de la oportunidad para plantear cosas de cierta dificultad o un poco espinosas. Y esto sería dos cosas. Uno, buscar el momento más adecuado, y por otra parte, lo que decían los latinos, forti terin re, suavi terin modo. Claro en el contenido y suave en la forma. Todo se puede decir, pero depende de cómo se diga. Y se trata aquí de tener una cierta diplomacia para plantear un tema espinoso, buscando estos dos registros: momento adecuado y forma de decirlo. Creo que es fundamental saber que el amor es un trabajo artesanal. El amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Arte y oficio es algo que se aprende. Aprender a llevar a una persona significa muchos años de esfuerzo, de un esfuerzo deportivo en el cual uno trata de gobernar y dominar sus emociones, las emociones especialmente negativas, y al mismo tiempo valorar las cosas con moderación, no convertir problemas reales en cosas mucho más grandes. Amar a una persona es decirle: estoy siempre a tu lado a pesar de las dificultades de la convivencia.